La primera parte se trata de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Aquí en esta enseñanza, Cristo va a presentar el concepto correcto del reino de los cielos. Cristo, en este sermón, va a corregir el concepto equivocado que tenían los judíos de su tiempo acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Él va a enseñar un concepto nuevo, un concepto con más tendencia espiritual. Va a enseñar que el reino de Dios no se establece por medio de fuerza física, ni ejerce poder material, ni tampoco ofrece bendiciones materiales. Cristo en este sermón, llamado también el sermón del monte o el sermón de la montaña, va a enseñar la naturaleza de la vida en el reino, la tarea, las obras, el trabajo en el reino, en este mundo, la obra de la iglesia en el mundo, la justicia en el reino. Va a enseñar también la relación y las cosas que están en este mundo, el juicio eterno, la vida venidera. Se va a dirigir a sus discípulos. Pero no solamente a sus discípulos, porque dice la Escritura en Mateo capítulo 5, el versículo 1, empezando ya, dice, viendo la multitud, ¿ven? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿De dónde venía esa multitud? Antes de empezar el capítulo 5, en el capítulo 4, el último versículo es el 25, y dice la Escritura, y le siguió mucha gente. ¿De dónde venía esta gente? Venía de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Pero dice la Escritura, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿ven? El sermón del monte comienza cuando Cristo sube al monte con sus discípulos y una gran multitud. ¿Cuántos serían esa gran multitud? Eran varias provincias, varios países. No se sabe cuánto, yo me imagino que varios miles. Yo tengo el derecho de imaginarme ciertas cosas. Pueden ser miles, no lo dice. Subieron la multitud tras él. Cuando termina el sermón del monte, en el capítulo 7 y empieza el capítulo 8, dice, y cuando descendieron del monte, así que son tres capítulos. Yo no sé cuánto tiempo me vayan a dar ustedes. Yo no termino en 10 lecciones ni en 10 sermones. Es un algo bastante hermoso. Yo voy a presentarles a ustedes un pastel. Hermoso, delicioso y sabroso. Quizás no podamos comérnoslo todo ahorita. Pero yo estoy seguro que vamos a, por lo menos vamos a coger una rebanadita y saborearla, sacarle todo el provecho a este gran sermón. Este es un gran pastel de chocolate, de tres leches, y le hemos puesto vainilla y algunas fresas. Y está delicioso, lo vamos a saborear, nos vamos a deleitar, vamos a comer de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar. Cristo nos va a enseñar, hermanos, que nosotros no podemos cumplir, siguiendo con el punto que traía el hermano Artiga, muy bueno, claro que sí, nos va a enseñar que nosotros no podemos cumplir con los mandamientos por nuestro propio poder humano, no, sino por la gracia de Dios. Muy bien explicado. Gracias, hermano. Por la gracia de Dios. Como lo decía también el apóstol Pablo, voy a recalcar algunos versículos que tomó el hermano Artiga. Gracias, hermano, si usted me lo permite, ¿verdad que sí? Dice, pero por gracia, de la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, yo soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. He trabajado más que todos, pero no yo, decía Pablo, sino la gracia de Dios que mora en mí. Estas palabras del apóstol Pablo son una descripción, hermanos y amigos que me escuchan, del carácter que una persona o de una persona que ya se ha convertido a Cristo, que es un cristiano verdadero. Gálatas 2:20 nos dice que el ser humilde es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vive en mí nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en este sermón, que todavía no termino ni la introducción, imaginan ustedes, en este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver la importancia no tan solo de hacer énfasis en la doctrina, sino también en los aspectos morales, en nuestra conducta espiritual, en nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar estos tres capítulos por temas, todos relacionados con el reino, con el pueblo de Dios, con la Jerusalén celestial, con la iglesia. Todo es relacionado con la iglesia del Señor Jesucristo, nuestros hermanos y los salvos. Primeramente vamos a ver los pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos versículos. ¿Me acompañan? Gloria a Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Acompáñenme en una oración. Amantísimo Señor, estamos aquí delante de ti, en tu presencia, con un corazón cargado y abierto, dispuesto a escuchar de estos mensajes tan lindos que nos has predicado. Gracias, Padre, ábrenos el entendimiento y el corazón para recibir tu palabra con gozo y alegría. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y gloria a Dios. Viendo la multitud, subió al monte. Vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba. La primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la palabra bienaventurado para usted? ¿Qué significa para usted? La palabra bienaventurado, según los diccionarios, dice que es una persona feliz, dichosa, bienaventurada. Esta palabra se usaba en una cualidad para describir la felicidad en que gozaban los dioses griegos, de un gozo más allá de todo cuidado. Bienaventurado significa feliz. ¿Están de acuerdo? Bienaventurado significa feliz, dichoso. También quiere decir felicidad, bienestar, prosperidad espiritual. En este sermón va a explicar Cristo quiénes son los que realmente tienen esta verdadera felicidad. Y va a enseñarnos que si tenemos este atributo en nuestro carácter, en nuestra vida, entre paréntesis, de humildad, vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser. Las bendiciones en el reino de Dios, principalmente en el Sermón del Monte, depende de lo que seamos, de lo que somos. El apóstol Pablo conocía el verdadero gozo a pesar de que él pasaba por muchas pruebas, por muchos sufrimientos, por muchas tribulaciones. Muchas. Son ministros de Cristo, decía el apóstol Pablo, como si yo estuviera loco, yo más, yo en trabajos, yo en fatigas, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, decía Pablo, de los judíos he recibido 40 azotes menos uno. Sufría el apóstol Pablo, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de sus propios hermanos judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, la lista está larga, peligros entre falsos hermanos. Aquí me detengo, me pongo a pensar, ¿será posible? ¿Dónde está el cristianismo? Peligro entre falsos hermanos, cuidado, en fatiga, en trabajo, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas que les he mencionado, lo que sobre mí agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias de Cristo. Qué hermoso, hermanos. En gran manera, y decía, continuaba, como cuando escribió a los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor, lo que yo al fin había revivido, porque había revivido vuestro cuidado en ustedes, de lo cual ustedes también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad de predicarles. No digo yo, lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo tiempo y en cualquier tiempo, y estoy listo para ser enseñado, así como para ser saciado también, para tener hambre, para tener abundancia, como padecer necesidad también. ¿Por qué? El versículo 13 que ustedes se saben de memoria. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta felicidad, hermanos, no depende de la prosperidad material, ni de eventos agradables. sino en la condición de cada uno de nosotros con nuestra condición entre Cristo o nuestra relación entre Dios y nosotros. Hay contraste en las bienaventuranzas. Lucas también lo describe. El paralelo de Mateo 5 es Lucas 6. Lucas recoge parte del Sermón del Monte y lo expone de esta manera. Fíjense bien, Lucas 6 dice, y alzando los ojos hacia los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro hombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero no termina allí. Lucas menciona a los bienaventurados, pero también menciona a los infelices, los desaventurados. Dice, mas ay de vosotros. Menciona a los felices, como también menciona a los ayes. Dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Mas ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Mas ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros todos los hombres que hacen bien de vosotros, porque así hacían con sus padres y con los falsos profetas. Ay de algunos y felices otros. ¿Me van siguiendo? Hay de algunos y felices otros. Sin duda alguna, hermano, nuestro Señor Jesucristo sorprendió a los oyentes cuando identificó a los que eran bienaventurados y a los que no eran bienaventurados, a los que no son dichosos, a los que no son felices. Una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque quizás muchos de los que le oían, quizás hubieran dicho, no, bienaventurados los ricos. Bienaventurados los ricos porque tienen dinero, tienen propiedades, tienen dinero y tienen dinero para saciarse como aquel rico fiestero. Tenía mucho dinero y mucha comida almacenada en sus almacenes. Quizás muchos, principalmente me imagino yo también, que de los escribas y de los fariseos hubieran dicho, bienaventurados los hijos de Abraham. Eso sí, porque sois hijos de Abraham. Esos son los bienaventurados. Quizás hubieran dicho, bienaventurados los circuncisos, los que ya han sido circuncidados por la ley, bajo la ley de Moisés. Y ay de los incircuncisos. Ay, pobres de aquellos, de los gentiles, de los que no han entrado al reino de Dios. Pero son puras imaginaciones. Bienaventurados sois cuando ustedes escuchan las palabras de Dios. ¿Por qué decían esto, hermanos? Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, enseñaba, pero no enseñaba, dice la Escritura, como los escribas y como los fariseos. Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él dice, bienaventurados los pobres, no los ricos, bienaventurados los pobres en espíritu. Estos bienaventurados, hermanos, ¿quiénes son? ¿Cómo los podemos identificar? Bienaventurados son los que reconocen que son pecadores y que buscan el perdón de Dios. Todo el mundo peca, Romanos 3:23. Todo el mundo peca. Sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar sus pecados y a pedir perdón y a bautizarse para el perdón de sus pecados. Sí, los pobres en espíritu son los que humildemente admiten que han pecado, que están errados, que van por mal camino y buscan el perdón de Dios y buscan también a las personas a quienes han ofendido para pedirles perdón. Esos son los verdaderos pobres en espíritu. Muchos, como el fariseo de Lucas 18, no son pobres en espíritu. Ellos confiaban por sí mismos y menospreciaban a otros. Cuando vio Cristo que esto pasaba, dijo una parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, decía Cristo en la parábola, decía, puesto en pie, oraba a sí mismo de esta manera. Dos puntos. ¿Cómo oraba? Dios, te doy gracias por lo que soy. Yo no soy como los otros hombres. Esos son ladrones, son injustos, son adúlteros y menos como este publicano que está ahí. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la Escritura, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo, dice Cristo, aquí está la enseñanza de Cristo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El gentil más que el religioso. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humille será enaltecido. Gloria a Dios por esta palabra tan hermosa. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Los resiste. ¿Qué es resistir a los soberbios? Resistir. Desechar, apártate de mí. Tú no, Dios resiste a los soberbios, los hace a un lado, pero a los humildes los acoge en su gracia y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro dice lo mismo y luego agrega una exhortación. En primera de Pedro 5, versículo 5, escuchen. No lo busquen porque se tardan más tiempo, escuchen. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Ven? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos. Pues humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en el tiempo preciso. Gloria a Dios, amén. El hombre debe de humillarse, y no hablar de hombre, no me refiero a la mujer. No dice el varón, dice el hombre. El ser humano debe humillarse delante de Dios, reconociendo que es pecador y que necesita el perdón de Dios y necesita reconocer y estar dispuesto a escuchar las enseñanzas de Dios, estar dispuesto a obedecerle y a dedicar su vida al servicio de Él. La soberbia y el egoísmo destruyen al hombre. Proverbios 16:18. La soberbia, pues, previene y evita la conversión a Dios. Por eso no te has convertido. Por eso has dejado mucho tiempo y ha pasado. La soberbia previene y evita la conversión a Dios. Los soberbios no quieren reconocer que son pecadores. Los soberbios no quieren reconocer sus faltas. Los soberbios no quieren reconocer que deben cambiar su vida y entregar su vida a Cristo. Los soberbios, más algunos soberbios religiosos, que no quieren aceptar el error doctrinal. La soberbia no les deja dejar la religión de sus padres, la religión de sus abuelos, la religión de sus bisabuelos, y se aferran a las tradiciones y a las costumbres, en vez de dejar el error doctrinal y venir a Dios. ¿Cuántas personas no les hemos hablado nosotros del bautismo y han reconocido? Y saben que verdaderamente este es el bautismo correcto. Y no han dado el paso necesario. No han corregido, porque no existe humildad en ustedes. Existe la soberbia, el orgullo, para dejar las tradiciones del mundo y volver a los principios de Dios. La única esperanza para los hombres en este día es que se humillen y sean pobres en espíritu, que reconozcan que están enfermos y que urgentemente necesitan el perdón de Dios. Sí, Señor. Sí. Los pobres en espíritu, cargados de pobreza espiritual y sin recursos espirituales, es decir, que el hombre trabaja para ganarse el pan de cada día, ¿verdad? El hombre trabaja para ganarse el pan diario, el pan de cada día. Correcto. Los pobres en espíritu saben que no pueden salvarse por sí solos. Jesús dijo a los fariseos: vosotros os justificáis a sí mismos. Y se justifican delante de los hombres. No, nosotros, los que hemos pasado, hemos reconocido que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos de la gracia de Dios, del poder de Dios. La actitud de esto era opuesto a los pobres en espíritu. El fariseo que estaba en el templo orando, dice la escritura, que oraba consigo mismo. La oración de él no llegaba ni al techo del templo. Él oraba consigo mismo para él, hablando de sus grandes virtudes, de los grandes atributos que poseía. Oraba cuántas veces, ayunaba, daba diezmos y todos los grandes atributos que él poseía, justificándose a sí mismo. Pero no fue a causa de la gracia de Dios para salvar al ser humano. Aunque era judío, este fariseo no reconoció a Dios, no le pidió nada y ni gracias le dio. Dice la escritura que oraba consigo mismo, a sí mismo. Apocalipsis 3, versículos 17, habla de una iglesia, de Laodicea. La iglesia de Laodicea, dice la escritura, se justificaba a sí misma, diciendo: yo soy rico o rica, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo y mantengo prosperidad. Pero Jesús le dice: no sabes que tú eres una desventurada, una miserable, una pobre, ciega y desnuda, hablando en términos femeninos. Sí, el pobre en espíritu, hermanos, también sabe que es un desventurado. El pobre en espíritu, creo que yo, que también sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero también sabe que Cristo le puede enriquecer. A pesar de que sabemos que somos pobres, que estamos desnudos, tenemos la confianza en Dios. Esta es la gran diferencia. que Cristo nos puede enriquecer y sanar y perfeccionar, vestirnos de ropas blancas, inscribirnos en el libro de la vida y decirnos, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros. Dios, hermanos, siempre ha mostrado interés en los pobres que sufran, pero que confían en Él, que confían en Él. Dios es defensor de los pobres y de los destituidos. Cuando Cristo vino al mundo para predicar el Evangelio, ¿se acuerdan de aquel caso de Lucas 4? ¿Se acuerdan? Cuando Cristo entra en una sinagoga en Nazaret en un día de reposo y empieza a predicar y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Crees esto? Hablando de manera general, el pueblo de Dios se describe como pobres, como oprimidos, como afligidos. Santiago dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Como entristecidos, mas siempre gozosos, decía Pablo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, decía Pablo, pero poseyéndolo todo. En Cristo somos más que ricos. La riqueza de los cielos es nuestra. Estamos bendecidos, hermanos, súper bendecidos por nuestro Padre, Dios. Pero Jesús decía, ¡ay de vosotros ricos! ¡Ay de vosotros ricos! ¡Ay de vosotros los opresores! ¡Ay de aquellos crueles, orgullosos, opresores, materialistas, que prosperan y se olvidan de Dios! ¡Y se olvidan de Dios! Por eso Jesús dice, ¡ay de vosotros ricos! También Santiago los recoge, también Santiago los denuncia. Desde luego, hermanos, muchos pobres no son buenos. O no todos los pobres son buenos. Oh, y también los ricos. No todos los ricos son malos. También no todos los ricos son buenos. Abraham era un hombre de Dios, considerado amigo de Dios, y era rico. Abraham, muy rico. Job, un hombre de Dios, temeroso de Dios, eran rico, muy rico. La verdad es que hay peligro tanto en la pobreza como también en la riqueza, pero la mayoría de los pobres en espíritu son pobres también en la pobreza material. Muchos textos, hermanos, hablan de la influencia negativa de las riquezas que tienen sobre el alma. Vamos a dar rápidamente algunos ejemplos de los pobres en espíritu. Primeramente tenemos aquella mujer que regó con lágrimas los pies de Jesús. La registra Lucas capítulo 7. Con sus cabellos enjugaba los pies de Jesús. Ella, sí, ella, hermanos, era pobre en espíritu. Reconocía que estaba arruinada espiritualmente y confiaba en Jesús para el perdón de sus pecados. Otro de Lucas 18, el publicano que les mencioné, el que dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Él era pobre en espíritu. El publicano reconocía que necesitaba el perdón de Dios, que estaba carente de la justicia divina y no confiaba en sí mismo, como lo hizo el fariseo, sino puso toda su confianza en Dios. Otro pobre de espíritu es el hijo pródigo. Lucas 15 relata la historia del hijo pródigo. Él llegó a ser pobre de espíritu en alguna ocasión. Al verse el hijo pródigo en la situación en que se encontraba, dice la Biblia que reaccionó, que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno que me llames tu hijo. Esa es la pobreza espiritual de las que sois bienaventurados. Reconozcan, si quieren ser felices, ustedes, si quieren ser bienaventurados, reconozcan a Dios, que por la gracia de Dios somos salvos. Acepten, obedezcan los mandamientos del Señor. ¿Querés ser bienaventurados? Sí, así es. En el Salmo 51 se habla de David. En el Salmo 51 se habla de David después de que cometió pecado, tomó mujer ajena y mandó asesinar al esposo de esa mujer que él deseó. Cuando reconoció su pecado, dijo: Señor mi Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Ese es un pobre de espíritu, hermanos. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Eso es lo que espera Dios. En el versículo 17 de este mismo capítulo, dice: porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, pero de los que no desprecias Dios. Dios quiere un corazón contrito y humillado ante su presencia. De los pobres en espíritu, dice la Escritura, de los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Porque estos le buscan, y les buscan para que les perdonen. Los pobres en espíritu, hermanos, son perdonados y serán perdonados y serán hechos ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Hablar del reino de los cielos es hablar del reino de Dios. Hablar del reino de Dios es hablar de los hijos de Dios. Hablar de los hijos de Dios es hablar de la iglesia de Cristo. Hablar de la iglesia de Cristo es hablar de todos los salvos. Es hablar de todos los redimidos en todo el mundo, por toda la faz de la tierra. Él en vano para ti, si no te has arrepentido, en vano vino a la cruz. En vano es hablar de la salvación. Los que no quieren reconocer que son pecadores y que deben arrepentirse y que deben de cambiar sus vidas. El médico no puede sanar al enfermo si el enfermo no reconoce que está enfermo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacernos como niños, humillarnos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, ¿se acuerdan? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y les dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Estamos dispuestos a obedecer la palabra. En Juan capítulo 3 dice: el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de los Dios. Todo. El famoso rabino Nicodemo, él debería de arrepentirse, él debería de cambiar su vida. ¿Qué importaban las sotanas que traía, la ropa de púrpura, la ropa de color, que era rabino judío? ¿Qué importaba? Él necesitaba un arrepentimiento. Él necesitaba cambiar de vida. Él necesitaba nacer de nuevo. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. No importa qué puesto estás ocupando tú en el Sanedrín. ¿Qué importa? El que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Esos son los pobres en espíritu, los que obedecen la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No bastaba ser judío, no bastaba ser líder del Sanedrín, no bastaba ser un rabino que conocía toda la ley desde el principio hasta el fin. Cristo le dice a un necesario nacer otra vez. Era necesario que se arrepintiera y que fuera bautizado. Los pobres en espíritu no discuten la necesidad del bautismo. Porque al saber que el bautismo es para perdón de pecados, al saber que el bautismo es para ser salvo, que es para remisión de sus pecados, con gusto pasan al frente y obedecen el Evangelio de Cristo. Amén. Con gusto pasan. Unos hasta llorando y derramando lágrimas cuando aceptan a Cristo. Esos son los humildes de corazón. Los pobres en espíritu no son los que discuten, los que pelean en contra de la doctrina de Cristo. ¿Pero para qué bautizarte? ¿Por qué no lo dejamos para 6 meses? ¿Por qué no lo proponemos? Mira, vamos a examinar a este y a lo mejor trae un pecadito por ahí. Ah, ¿y quién no peca? ¿Y quién no comete pecado? Hermanos míos, los pobres en espíritu, con gusto pasan al frente y vienen proclamando y vienen con el deseo de deshacerse de las potestad de las tinieblas y con gusto vienen a que sean trasladados al reino de Dios. El reino de Dios de su Hijo amado no es ni más ni menos que la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? El reino de Dios es el reino de Cristo. Es la iglesia que Cristo fundó. Por Cristo mismo, él la fundó, él la estableció, de la cual usted y yo somos miembros. Termino, hermanos. Los pobres en espíritu son personas humildes que reconocen que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios. Los pobres en espíritu reconocen que están en bancarrota y que sin Dios, sin Cristo no hay esperanzas. No, Señor. Los pobres en espíritu son los que crucifican la soberbia, el orgullo y la altanería. Son los que crucifican todo eso. Pero reconocen que pueden justificarse con Dios, no a sí mismos. Compungidos de corazón, cuando se les predica la palabra, los tales, los pobres en espíritu, obedecen el Evangelio de Cristo. Están dispuestos a admitir sus faltas, sus pecados, sus errores. Y están dispuestos a confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque reconocen que la oración del justo puede mucho. Vamos a ponernos de pie. Y a invitar. Cristo es el que invita. Y a invitar. La Biblia dice, termino con este texto, Primera de Juan, mientras Aaron se prepara con el himno. Termino con este. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué? Para limpiarnos de toda maldad. El que esté listo, pase al frente. Pase. Está la oportunidad abierta. Los cielos están abiertos para recibir a usted. Para que usted se ponga su nombre en el precioso libro de la vida. Vamos a cantar.